Hola, buenas tardes, estimados alumnos, estimadas alumnas. Vamos a ver hoy, como habéis pedido muchos de vosotros, pregunta de desarrollo. ¿Cómo estudiar la pregunta de desarrollo? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué preguntas de desarrollo os sugiero? Claro, ya tenéis un vídeo que se llama 20 preguntas imprescindibles, que os lo voy a dejar ahí arriba, ahora, la etiqueta para que pinchéis. Y vayáis a ese vídeo porque y os descarguéis esas 20 preguntas de desarrollo. Aquí os voy a enseñar un poco más o menos qué es algunas recomendaciones sobre la pregunta de desarrollo. Claro, menos de 20 ya no se pueden estudiar. O sea, es que menos de 20 no. O sea, tenéis que entender que ponen muchas. Pero al fin y al cabo os van a dar a elegir una de dos. ¿Vale? Vamos a verlo. Bueno, ya sabéis que el examen se compone de dos partes. 10 preguntas de test que tienes que hacer todas. ¿Por qué? Pues porque los errores ni penalizan ni nada. Entonces, pues nada, haceros la idea de hacer las 10 preguntas de test. Porque los errores no penalizan. Hacer las 10 preguntas de test. Rellenáis vuestros datos y hacéis un círculo. Encierre en un círculo la opción elegida, ¿vale? Cogéis la opción elegida y la encerráis en un círculo, ¿vale? Bueno, ¿cómo se pasa esta parte? ¿Cómo se aprende esta parte? Haciendo muchos test. Mirándoos todas las preguntas que hemos visto, estas que os sugiero, las 20 que os sugiero de desarrollo y todos los temas que hemos visto, donde tenéis todos los test de todos los años. Entonces, más fácil ya para identificar esas preguntas, lo tenéis muy fácil. Bueno, preguntas de desarrollo. ¿Qué hay que hacer? Aquí lo tenéis. Desarrollar. Aquí, desarrollar. ¿Por qué digo desarrollar? Porque no hay que hacer un esquema. Un esquema, háztelo si quieres en un papel aparte. Pero lo que tienes que hacer es explicarte. Explicarte lo que sabes sobre esa pregunta. Bueno, antes daban 3, ahora solo dan 2. Bueno, la cuestión es que has de elegir una de ellas, únicamente una. Entonces, solo tienes una página para desarrollar esa pregunta. Así que tienes que sintetizar lo que sabes en el espacio que tienes. Importante. Solo contestar una, porque como contestes las dos, solo te van a coger a calificar la primera y no, tenéis que elegir una. Pensad cuál os sabéis mejor y elegir. Así de sencillo. Bueno, ¿en qué consiste desarrollar? Bueno, una de tres, no, una de dos. ¿En qué consiste desarrollar? Pues desarrollar una pregunta consiste en hacer una pequeña introducción, luego hacer un desarrollo de la pregunta. ¿Qué es el desarrollo? Pues las partes que tiene, los tipos, las clases, todo esto, ¿no? Y luego, una conclusión, si es que hay una conclusión en esa pregunta, ¿entendéis? En cuanto a la introducción, pues hacer una breve referencia histórica, si es que tiene algo relacionado con el derecho romano, pues bueno, pues si se remonta al derecho romano, si no, bueno, cualquier cosa que que aparezca, pues está bien. Pues, por ejemplo, si estáis hablando de las instituciones de Gallo, pues bueno, sí, pues ya estáis nombrando un autor, Gallo. Las instituciones, pues que era un libro didáctico. Yo qué sé, cualquier cosa que os aparezca, donde aparezca, o por ejemplo, la estructura lógica de las normas, pues bueno, pues si esta estructura es de la escuela histórica y pues bueno, si lo ponéis, pues está bien, no está mal, siempre está bien dar algunas referencias. Que no, pues no pasa nada, hacéis una breve introducción sobre el asunto y ya está. Pues, por ejemplo, si es que hay un contrato, pues dices, bueno, este es uno de los contratos consensuales que ya se remontan a la historia, a la época romana y que en Europa, en nuestro sistema continental cerrado y europeo, pues hemos positivizado la herencia del derecho romano, ¿sabes? Entonces, os voy a hacer una pequeña introducción que os puede servir para los tres, ¿vale? Ahora hablaremos de esto. ¿En qué consiste el desarrollo? Pues el desarrollo es en desarrollar la pregunta. Si hay una clasificación con tipos, clases, o hay algún artículo, si hay algún artículo, pues está bien, del código, pues ponerlo, si lo sabéis, si no, pues no. Ejemplos, importantísimo. El ejemplo es lo que te sirve para clarificar al que corriges si te lo sabes o no. ¿Entendéis la cuestión? Pues bueno, si hay algún ejemplo que podáis poner, lo ponéis. Conclusión. No es muy habitual que haya una conclusión. O sea, no te piden una conclusión que tú des tu opinión personal. O sea, conclusión, no suele haber en las preguntas una conclusión. Simplemente, pues bueno, es conclusión o final, ¿no? Si es como el final de la pregunta, pues bien. Pero nunca deis vuestra opinión personal. Nunca deis vuestra opinión personal. ¿Por qué? Porque no os la piden. Os piden si conocéis esa pregunta, si conocéis ese concepto jurídico básico, que es como se llama la asignatura. Nunca, nunca deis vuestra opinión personal porque no os la piden, ¿vale? Ahora, desarrolla, explícate todo lo que puedas, hacer buena letra, que se entienda, que se lea, evitar las faltas de ortografía, utilizar frases bien construidas, utiliza todo el espacio disponible, sintetiza ideas claras, buena letra, pues son claves para tener una buena pregunta de desarrollo, ¿vale? Esto os recomiendo. Lo que os digo, ¿qué preguntas de desarrollo pueden caer? Pues en el tema este que os digo, en la clase pasada o la anterior os di una lista de 20 preguntas. Pues bueno, hay muchas más que pueden caer, pero de estas 20, probablemente una os puede caer en vuestro examen. O en alguno de los exámenes, porque claro, son muchos los exámenes que ponen, no solo es uno, ¿eh? Por ejemplo, vamos a ver ejemplos de preguntas de desarrollo. Esta no, porque esta es del tema 2, no estamos en segundo parcial. Esta la vamos a pasar. Esto lo pasamos. Vale, tema 7, este ya os entra. Clases de relaciones jurídicas. Pues nada, haces un estacayo, pues ¿qué hacemos? Pues, ¿qué nos pone de introducción? Pues que hay muchas clasificaciones, que hay muchas posibilidades de relacionarse con los sujetos, pero que vamos a hablar de las más habituales en la vida, social. ¿Veis? O sea, una forma sencilla de hacer una pequeña, que es una introducción. Pues eso, un pequeño párrafo donde explicas un poco de qué vas a hablar, ¿vale? Si no tienes una introducción muy elaborada, pues ¿de qué vas a hablar? Pues bueno, voy a hablar de que hay muchas posibilidades clasificadas doctrinales, muchas posibilidades y que, bueno, pues vamos a limitarnos a las que más utilizan en la vida cotidiana, ¿vale? Entonces, iríamos a la parte, esta le pasaría a la parte de introducción y esta parte de desarrollo, ¿vale? ¿Qué tipos? Porque divide clases, pues clases. Absolutas y relativas, y de derecho público y de derecho privado. Pues bueno, aquí absolutas y relativas, pues empezaría con las absolutas, pues diciendo que se hacen valer frente a todos, y luego pondría algunos ejemplos, y que incluso podrías explicar algunos ejemplos, pues como la personalidad, relaciones de personalidad, estado civil, o las reales, la propiedad, el uso, por ejemplo. Ejemplo de las absolutas. Pues bueno, el estado civil de casado. Bueno, pues es verdad, el estado civil de casado, pues cuando contraes ese vínculo matrimonial, se inscribe en el registro civil. ¿Para qué? Pues para que tenga esa eficacia de la inscripción erga omnes, para que ante todos se pueda, pues bueno, demostrar que nuestro estado civil es el de casado. Los derechos reales, el de propiedad, pues ves, también es absoluto. ¿Por qué? Porque es frente a todos. Se hace valer, se puede hacer valer frente a todos. Se puede inscribir en el registro de la propiedad y, pues bueno, con ese título de propiedad lo puedo hacer valer ante cualquiera que intente, pues eso, vulnerar ese derecho, pues lo puedo hacer valer ante ellos. ¿Vale? O sea, puedo poner definir lo que son absolutos, pues que se hacen valer frente a todos, o relativas, que se hacen valer, se ejercen frente a un sujeto concreto, o interpartes, y ahí pues podemos hacer las relaciones jurídico-familiares, las obligaciones de crédito, porque son interpartes, como cayó en 2022, ¿no? Entonces, pues, después de hablar de cada una de ellas, puedo poner un ejemplo de cada, pues hemos visto las de personalidad y las de crédito, por ejemplo, pues con la relación, porque es relativa, porque sé las relaciones entre dos personas determinadas, como es el banco y tú, ¿vale? Entonces, realmente, pues está claro, son las partes que vienen, no es frente a todos, sino que es interpartes. Por una pequeña explicación del ejemplo, pues también estaría bien. ¿De derecho privado y derecho público? Pues bueno, de derecho público las que interviene el Estado y las de derecho privado las que intervienen solo particulares y el Estado cuando actúa como particular. Este detalle, pues a lo mejor daría mucha nota, pues mejoraría porque es muy importante, la pregunta, porque es muy importante, ¿no? Y fijaros que es que ya está, con esto lo tendríais la pregunta de desarrollo. Realmente no es tanto, no os cabe mucho más. Bien, es un poco explicado, un poco desarrollado, no os cabe más en el folio que vais a tener. Bueno, otra pregunta, el contenido del derecho subjetivo. Pues bueno, como te piden el contenido del derecho subjetivo, pues bueno, ¿qué es lo que hace la introducción? Pues la introducción lo que hace es una breve referencia a qué es un derecho subjetivo. Usted dice que cada derecho subjetivo pues expresa poderes, facultades que te dan posibilidades frente a uno o varios sujetos, ¿vale? Eso es una diferencia, eso es la definición, porque en la definición también está parte del contenido. Entonces, te interesa hacer esa introducción. ¿Qué más? Luego tienes que hablar, pues que genéricamente cualquier derecho subjetivo puede tener una serie de facultades como son uso, disfrute, disposición y pretensión. Uso y disfrute es el ejercicio pacífico de acciones, disposición, tomar decisiones y pretensión, pues exigir a otros una conducta. De cada uno de ellos puedo poner ejemplos. ¿Está bien poner ejemplos? Pues sí. Uso y disfrute, pues es el propietario que de una casa que aprovecha su uso y pone a los vecinos por ciertos límites, pues respecto a ruidos, también puede tener una carga urbanística. Y luego disposición, pues que puede tomar decisiones. El propietario puede vender o puede alquilar, ¿vale? Puede hacer sobre ese derecho, puede generar sobre ese derecho subjetivo otros derechos de propiedad, ¿no? O puede otorgar a otros ese derecho en cosa ajena, ¿entendéis? Pretensión, pues exigir a otro o a otros una conducta. Entonces, pues también tienes ejemplos. Pues que el propietario de una casa pues puede exigir que otro no le perturbe, que otro no le construya delante sin respetar esos metros de distancia entre distintas fincas, ¿no? Pues ya veis que realmente no es mucho tampoco. O sea, realmente suelen ser preguntas que es que te pueden dar pie a desarrollar mucho o comentar, pero pues si hablas de los distintos tipos o las facultades y los ejemplos, pues te van a dar mucho juego, pero bueno, pues eso realmente no es muy larga, porque es que no cabe más, ¿vale? Entonces tratan de buscar siempre preguntas que no ocupen mucho, porque es que no caben, no os va a caber, no os cabe, ¿vale? Entonces, pues hay veces que son cortitas, como la estructura de las normas. Fijaros, la estructura de las normas jurídicas. Pues esta que cayó, no sé si el año pasado o hace poco, sí, el año pasado. Pues fijaros, la estructura lógica de las normas, pues primero también nos hace una pequeña definición sobre las normas jurídicas. ¿Ves? Esto es un poco de introducción, porque ¿qué te dice? Pues que las normas, ese tipo de normas, pues que son unas reglas que rigen aspectos de la vida en común. ¿Ves? Una pequeña definición de qué son las normas jurídicas. También puede decir que están recogidas en algún código, ¿no? Que recogen aspectos de la vida y que su estructura lógica es supuesto de hecho, consecuencia jurídica. Supuesto de hecho, pues que es un acto, conducta, descrito abstractamente. Podéis decir que se hace abstractamente, ¿para qué? Pues para que la norma pueda cubrir una pluralidad de supuestos. O sea, hay cosas de lógica que podéis comentar y darle a la pregunta un poco más de razonamiento, ¿no? Se denomina así porque prevé una situación de la vida social a la que el legislador ha decidido otorgar efectos. Claro. Supuesto de hecho, pues es un supuesto de hecho de la vida a la que el legislador ha dicho, pues bueno, sí, sí, que puede tener efectos. Por ejemplo, ¿qué puede ser un supuesto? Pues hay varios, como varios tipos, ¿no? Puede ser un acto, que es la declaración de la renta, una conducta, que puede ser reiterar, una reiteración de hechos delictivos, pues puede tener relación a alguna conducta, o puede ser un hecho de la naturaleza, como es un huracán, ¿no? En cuanto a la consecuencia jurídica, pues la norma vincula la realización efectiva de un acto con una consecuencia. Entonces, ¿qué nos dice? La norma vincula la realización efectiva del citado acto, conducta o hecho. ¿Ves? Aquí te dice ya las tres. Acto, conducta o hecho. Te nombra los tres ejemplos. De modo que la realización o concurrencia del supuesto de hecho, o sea, si concurren, ¿cómo se ha definido el supuesto de hecho? Tendrá por consecuencia una consecuencia que será jurídica. ¿Y por qué es consecuencia jurídica y no consecuencia social? Pues porque estamos hablando de la estructura de las normas jurídicas, no de las normas del ajedrez. ¿Entendéis los detalles? Pues bueno, la consecuencia jurídica será pues la prevista en la norma. Por eso es consecuencia jurídica de una estructura de una norma jurídica. ¿Cuál es? Pues en el acto de hacer la renta, pues que claro, si no la haces mal, o tienes una responsabilidad ahí, ¿no? Si te sale a pagar o te sale a devolver, pues estás generando una responsabilidad. En el caso de hechos de reiteración de actos delictivos, pues la consecuencia jurídica pues puede ser una pena. Y en el caso de un huracán, pues un hecho natural, pues puede ocurrir que ese hecho natural tenga consecuencias jurídicas. ¿Cómo cuáles? Pues que tenga que un seguro cubrir ese supuesto de hecho. Ya veis que los ejemplos os dan para rellenar, es decir, para completar el espacio que tenéis sin saliros de la pregunta. Porque si empieza a comentar cosas sobre otros asuntos, pues no vale. Para que se esté bien puntuado y os sirva, tiene que estar dentro como del apartado. O sea, habláis del supuesto de hecho y ponéis una pequeña definición y habláis de los ejemplos de supuestos de hecho. Y lo mismo con las consecuencias jurídicas. Habláis también de esas consecuencias jurídicas, ejemplos de esas consecuencias jurídicas cuando habléis de consecuencias jurídicas. No os estéis saliendo de la materia y estéis completando bien y demostrando, sobre todo, al que va a corregir si os puede leer bien vuestra letra, que sabéis de qué estáis hablando, ¿vale? Bueno, este tipo de pregunta tan larga no es muy habitual, pero puede caer, ¿vale? Derechos reales de propiedad y derechos reales en cosa ajena. Claro, aquí nos piden que desarrolléis todo, os piden solo seguramente este apartado. Con este apartado ya pues completaríais la pregunta. Pues bueno, pues que hay dos grandes categorías en que pueden dividirse los derechos reales. La propiedad y los derechos reales en cosa ajena. La propiedad, pues es el derecho real por excelencia, porque supone el pleno dominio o poder de una persona sobre una cosa. Lo explica el derecho romano, esto siempre es interesante nombrar, es los orígenes, ¿no? Denominando este derecho dominium y el titular como dominus, señor. Bueno, tampoco es importante si no lo sabéis, ¿vale? Si no lo sabéis o no habéis podido aprender, pues no pasa nada tampoco. Simplemente que sepáis que siempre que nombréis el derecho romano de forma bien relacionada con la pregunta, va a estar mejor. La propiedad, que es el señorío pleno de una persona sobre una cosa. Solamente en la época posclásica se comenzó a generalizar la actual denominación propietas o propietarios. Claro, ¿cómo cuento todo esto del derecho romano? Pues podéis decirlo, pues eso, al revés, ¿no? Que hemos heredado del derecho romano esta denominación, pero que ha ido variando desde los orígenes hasta la actualidad la denominación de esa propiedad. Entonces, pues yo sé. Podéis hacer un poco un resumen. Derechos reales en cosa ajena, pues ya es un derecho más limitado. ¿Ves? Esto ya es una característica muy importante. Es un derecho limitado. ¿Por qué? Porque son varias las personas que pueden ostentar derechos independientes sobre una misma cosa. Al contrario que la propiedad, que es sobre cosa propia. Obviamente, cosa propia, cosa ajena. Es fácil de decir que es distinto, ¿verdad? En derecho romano, el proceso lento del conjunto de derechos por el que una persona puede sobre una cosa que no es suya, es decir, ajena, perteneciente a otro. Claro, perteneciente a otro propietario. Lógicamente, si es ajena, no es tuya. Fácil de poner. Todos ellos han pasado nuestro código civil vigente, idéntico a la genial creación de la jurisprudencia romana. Esta frase os sirve para cualquier pregunta. Para cualquier pregunta. Para cualquier pregunta que os puedan poner. En cualquier pregunta podéis poner esta frase. Así que tratar de buscar alguna frase que os sirva para todo. Esto, cualquier cosa que pongáis. Esto ha pasado a nuestro Código Civil vigente, idéntico a la genial creación de la jurisprudencia romana. O si no es concretamente de la jurisprudencia, sí, porque gran parte es jurisprudencia, pues de la tradición romana. Es que cualquier cosa que pongáis así, es que os vale para todo. Bueno. ¿Que podéis desarrollar más? Sí, podéis desarrollar más. Y hay cosas muy importantes, como las facultades, como volver a insistir en que el de propiedad es absoluto y el de cosa ajena es más limitado y que hay tres facultades sobre una cosa que esté libre de cargas, uso, disfrute y disposición. Bueno, pues eso. Los ejemplos, lo dicho, súper importante. El derecho de facultad o de uso, pues ese que el titular puede usar o ceder la utilización de una cosa a un tercero. Y el disfrute, ¿qué significa? Pues que puedes coger los frutos, pero estos frutos pueden ser naturales, cosecha, crías o animales, o civiles. Muy importante este concepto de fruto civil. Este ha caído muchísimas veces. ¿Qué son frutos civiles? Intereses, alquileres, todo tipo de rentas que generen, pues eso, algo, un bien fungible como es el dinero, ¿no? Aquí tienes clasificaciones, pero bueno, todo esto ya nos cabe, o sea, olvidaros, todo esto ya nos cabe. Ya no os cabe. Vale. O sea, olvidaros no, quiero decir que podéis estudiaros el derecho a un derecho concreto. O esta pregunta, derechos reales en función de garantía. Vale, y que tú sepas qué es prenda e hipoteca. Pues eso es muy importante. Derechos reales en función de garantía. Si os ponen esta pregunta, los derechos reales en función de garantía, vosotros tenéis que visualizar ya prenda e hipoteca. Prenda, ¿qué tenéis que visualizar? La casa de empeños. ¿Quiere usted venderlo o quiere usted empeñarlo? ¿Qué significa prenda? Pues eso, empeñarlo, dejarlo, supone un desplazamiento. ¿Por qué? Porque hay que dejarlo en la casa de empeños, en manos del acreedor, para que te preste un dinero y él puede retener la cosa hasta que pague el crédito. O sea, prenda, hipoteca, prenda, la casa de empeños. Empeñar una cosa. Hipoteca, pues es lo que es una hipoteca. Pues que no se desplaza la posesión de la cosa, porque suele ser un inmueble, recae sobre inmuebles, y pues que ese mismo inmueble se ofrece en garantía. Bueno, otro tema, otro grupo de preguntas muy importantes. Los cuatro contratos consensuales principales. Pues ya se configuraba en el derecho romano. Otra vez podéis decir que nuestro código civil es tributario o hereda toda la tradición y jurisprudencia clásica del derecho romano, que ha llegado hasta nuestros días a través de ese proceso de asimilación del proceso del derecho romano hasta nuestros días. O sea, cualquier frase de este tipo os sirve de introducción perfecta, ¿vale? Porque además es verdad y es real. Entonces, pues bueno, aquí tenéis los cuatro principales contratos consensuales. Uno de ellos os puede caer perfectamente. ¿Por qué? Porque tiene una extensión muy apropiada para una pregunta corta. Entonces, pues repasarlos, mirarlos bien. Y bueno, pues eso lo dice siempre. Que hagáis esa pequeña definición, tipos, y bueno, si ya os sabéis, perdón, el artículo, a lo mejor el número ya es excesivo, pero si ya os sabéis más o menos el artículo del Código Civil, pues es que ya, porque cada tipo de contrato se resume en una frase del Código Civil. Luego está más desarrollado, por supuesto, pero la definición está en una frase. Y bueno, estoy quedando ya sin voz, así que disculparme. Bueno, pues nada, mucho ánimo con estas preguntas de desarrollo. Os he explicado un poco qué es lo que hay que hacer, porque realmente lo que os digo, si queréis ver qué preguntas pueden caer o por cuáles son las que apuesto yo que vayan a caer, pues tenéis las 20 preguntas de test que os he dejado aquí al principio del vídeo, aquí arriba, ¿no? Entonces, pues eso. ¿Cómo hacerlas? Pues ya os digo eso, pues una breve introducción, un desarrollo, los ejemplos muy importantes. Si no sabéis una referencia histórica o autores que aparezcan, pues hacéis ese párrafo, ponéis ese párrafo, que nuestro código civil hemos heredado y se ha transmitido en nuestro código civil, pues toda la jurisprudencia y toda la tradición de la jurisprudencia y del genio romano hasta nuestros días. Perfecto, ¿vale? Ese parrafito está bien en cualquier contexto de cualquier pregunta. Y bueno, pues lo que os digo, clasificación, definición, tipos, ejemplos, comentar los ejemplos, importante, tampoco pasaros con una frase, vale, puedo comentar cualquier ejemplo en una frase. Conclusión de vuestra opinión, nunca. O sea, conclusión, bueno, no, no es habitual, porque no aparece en la pregunta. Simplemente, pues eso. Sintetizar, buena letra, frases claras, ¿vale? Hacer frases claras. Utilizar todo el espacio. Pues es una de las cosas que hay que hacer, ¿vale? Y bueno, pues poco más puedo contar. Que mucho ánimo, si tenéis cualquier duda o cuestiones que os pueda. Podéis preguntarlas junto a este vídeo, podéis enviar las preguntas, darle a me gusta si os ha gustado, si no criticarlo o lo que queráis. Así que, pues nada, mucho ánimo y pues nos queda una clase más. Así que aprovechar, si queréis alguna cuestión concreta o algún consejo concreto, aprovechar y proponerme algo si queréis, ¿vale? Bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima y última clase de 2024. Salvo que hagamos las de corrección de exámenes, que siempre haremos, si mandáis los exámenes, pues haremos corrección de exámenes. De primera semana y de segunda semana. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Chao, adiós, 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 adiós.